música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque como siempre te digo, la energía es vida, y también siempre te digo, todos somos electrodependientes, por eso que hemos creado este programa, por eso que le damos fuerza, por eso que le damos energía, y la mejor energía, como puede ser una cultura, y la mejor cultura, si es una cultura, cultura energética. Una cultura energética que nos federaliza desde el punto de vista de que es vida y desde el punto de vista de que absolutamente todos somos electrodependientes. Por eso, aquí estamos, aquí estaremos y vamos a tocar la puerta de tu casa para traerte todas las novedades, todas las noticias. La energía, la vida llega a tu casa, la vida llega a vos. Y aquí estamos encendidos en la 97.9 FM, en el dial 97.9, allí estamos en esta radio emblemática de toda la vida como lo es Radio Cultura, o si no por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, siempre tenés ese toque mágico que te brinda Google Play y podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, en todos los aparatos celulares, allí estamos. Todos estos los medios para que vos estés con nosotros, sí o sí, en Cultura Energética, aquí, todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura, Cultura Energética en Radio Cultura. Ha ascendido la temperatura, estamos en 23 grados 6, exactamente con el cambio de las 14 horas, una sensación térmica exactamente igual, y para mañana se espera un día como hoy, con una máxima de 24 grados. Ahora, preparémonos para la tardecita noche, fundamentalmente, y en la noche, madrugada, lluvias, precipitaciones, cambio de viento, viento sur, descenso de temperatura, y eso nos llevará a que las mínimas y las máximas empiecen a bajar notablemente, porque vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 16. Y luego vamos a tener un fin de semana con sol radiante. Ahora, preparémonos para las diferencias entre las mínimas y las máximas. ¿Por qué? Porque vamos a tener el sábado una mínima de 6, el domingo una mínima de 7 y una máxima que va a estar aproximadamente ambos días en los 19 grados, pero con un sol despejado. A cuidarse solamente del cambio de viento sur que se va a producir mañana por la noche, madrugada del día viernes, como para cuidarnos a todos un poquito el pechito con los cambios de temperatura que siempre se vienen en este mes de septiembre. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Me dijeron que es un genio, me dijeron que es un maestro, me dijeron que es un orgullo tenerlo en Cultura Energética. Y yo traslado todo esto porque es un placer contar con él, que es abogado, mediador y árbitro. Es presidente de ADUC, Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores. Director del Instituto Derecho Consumidores, CALS, Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Director del Instituto de Derecho del Consumidor de la FACA, Federación Argentina de Colegio de Abogados. Además, es docente universitario en la Universidad del Este y en la Universidad... Y en la Universidad del Este, es un placer contar con él, un verdadero orgullo. Buenas tardes, bienvenidos a este programa y gracias por darnos vida, energía, luz y cultura. Osvaldo Bazano, hola, ¿cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va?
Buenas tardes a toda la audiencia. Y no necesitaba tanta presentación.
No, y te aclaro, Osvaldo, yo te voy a decir algo. mi productor me dijo, Alejandra, y esto está resumido, así me lo dijo, yo no sabía cómo resumirlo más, me dice Matías Luque, que le voy a agradecer, aquí está como siempre Matías Luque, y hoy tenemos a nuestro operador también, que está un poquito engripado, Charlie Vázquez, pero nos ha quedado en el día de la fecha él, nuestro reemplazo, siempre presente aquí, Agus, muchísimas gracias por estar, corazón. Y ahora sí, Osvaldo, vamos a hablar un poco con todo este currículum y con todo esto y mucho más, porque me han hablado mejor de tu persona todavía, me han hablado mucho mejor. Osvaldo, te quiero preguntar a nivel coyuntura general primero, ¿cómo ves la coyuntura económica, política y social hoy en día?
Bueno, eso, en ese sentido creo que todos estamos viendo que hay una problemática bastante profunda con una situación de odio y violencia dentro de la sociedad generado por algunos sectores externos que son principalmente los medios y algunos grupos muy concentrados de la economía que buscando mayor rédito han incidido muy fuertemente en actos de violencia que desencadenaron en el lamentable suceso del jueves pasado de intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Creo que eso ha sido uno de los hechos más graves, pero que son, el corolario de una situación tan grave que representa una cantidad muy pronunciada de personajes de poca, yo diría de muy poca baja calidad moral, que creen que la única forma de incidir en la sociedad es por violencia, odio y miedo. Y mienten. Y eso es lo que ha generado esta situación. Ahora, desde el punto de vista, social y político, encontramos esto. Desde el punto de vista económico, una fuerte incidencia de corporaciones concentradas, que son los que verdaderamente están poniendo en peligro también a la situación social del país, ¿no?
Bien, en relación a lo que decís específicamente como defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, ¿qué es lo que más te preguntan, Osvaldo?
Me olvidé manifestarles que este tema de la incidencia de grandes corporaciones no es, no es solo Argentina. Es un problema mundial, problema de nuestro siglo en el cual grandes grupos económicos se han concentrado en forma extrema y tienen mucho más poder que los países. Esto es lo que hay que tener cuidado porque si un país, un Estado, no puede gobernar dentro de su ejido y mucho menos para, las relaciones internacionales y los que gobiernan son grandes corporaciones transnacionales, ahí es donde está en juego la paz del mundo. Me parece que ese es el inconveniente más serio que tenemos en todo el país.
Bueno, ahora, en cierto modo el mundo nos espeja y nosotros estamos espejando al mundo.
Exacto.
Porque cuando hablamos de guerras, aquí también tenemos luchas intestinas y estamos teniendo casi un magnicidio.
Exacto. Eso es lo más grave de todo.
Nos interpela, es decir, que todo nos interpela. Si hablamos de política internacional y de política nacional, nos está interpelando. Lo que vos estás diciendo también, Osvaldo, a nivel internacional, lo que está ocurriendo y lo que está aconteciendo con aquellos que son los que más tienen, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es notoria hoy en día en todos los países del mundo. Y en esa brecha estamos nosotros. El problema son las políticas que se llevan a cabo, porque aparentemente, y vos me lo dirás desde el punto de vista de consumidor, y voy a adentrarme luego específicamente en energía, desde consumidores, la brecha de quienes nos están dirigiendo siguen apuntando a las grandes empresarios, a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, y no están escalando en media, media baja, baja, baja pobre, pobre, indigencia.
El problema que tenemos en los consumidores es la inconveniencia de no haber ingresado en el siglo XXI todavía.
Claro.
Seguimos como principios del siglo XX y como algunos estudiosos de grandes universidades del mundo ya posicionan que este tipo de gobierno corporativo de grandes de grandes corporaciones financieras y económicas mundiales ha significado que nos estemos trasladando al siglo XVII. Es decir, son corporaciones feudales donde el resto de los habitantes del planeta son siervos y aquellos que están debajo de la miseria y la pobreza son los esclavos.
Exacto.
Lamentablemente esto no es ni viene de Venezuela ni de Cuba, sino de Harvard y de Cambridge, lo que vamos.
Exactamente, Osvaldo.
La verdad que se han dado cuenta en algunas partes del mundo de que la situación es insostenible. Ahora, permítaseme hablar un poquito del consumidor en el mundo. Lamentablemente, los grandes avances que hubo en el derecho del consumidor a finales del siglo XX se están destruyendo actualmente por este tipo de corporaciones, y la vieja Europa está mostrando la cara más triste.
Es verdad.
Porque las marchas que hay en Europa por el tema de la energía es pura y exclusivamente el juego geopolítico, por un lado, que plantea Estados Unidos, porque es simplemente juego político que plantea Estados Unidos frente a Rusia y a China, y por otro lado, la avaricia y codicia de las empresas energéticas argentinas. Porque la Argentina no está en la misma situación que Europa. Es decir, nosotros podremos hablar de la problemática que hay en Europa, nosotros podremos hablar del problema que hay energético en el mundo, pero a Argentina no le falta agua, ni gas, ni energía, y somos la codicia de estas grandes corporaciones, y será esa, digamos, impronta de los argentinos que sepamos cómo protegerla.
Claro, es que lo que pasa es que lo que le falta... Lo que le falta al mundo, Osvaldo, es lo que tenemos nosotros. En la Unión Europea y también Gran Bretaña, ahora con la nueva ministra, lo primero que están haciendo es salir a buscar energía. Y se viene uno de los inviernos más difíciles para la Unión Europea. Hoy lo veíamos también como un exponente, Rusia, que le cerró todo, absolutamente todo, para el suministro de energía. Entonces, mostraron un video en el cual claramente van a mostrar una situación muy difícil la que va a vivir Europa. Europa ha tenido delegados que fueron a Azerbaiyán a buscar poder tener gas. Nosotros que tenemos gasoductos, nosotros que tenemos todo en nuestro país, estamos trasladando algo que no es la realidad.
El problema es uno de los conceptos en el tema energético y muy palmario, por ejemplo, el tema del gas, en el cual en el verano nosotros exportamos y en invierno tenemos que importar más caro. Este es uno de los inconvenientes después de 30 años de privatizaciones. Los 30 años de privatizaciones nos han dejado muy malos servicios de energía, de gas y de luz, y pésimos servicios de comunicaciones y muy caros. Los servicios de luz y de gas de la Argentina, contrariamente a lo que han dicho estas empresas multinacionales, son carísimos. ¿Por qué? Primero y principal, porque nosotros tenemos todos esos, tenemos los insumos básicos, y no puede ser que tengamos que terminar pagando lo que pagamos, por un lado. Y por otro lado, la situación que genera esto económicamente en todo el país genera una desindustrialización muy acelerada, porque se especula con la salida de divisas del país, digamos, ordeñando a la República Argentina y no creando un país más vigoroso para una mejor calidad de vida. Este es el punto de partida para comenzar a hablar del derecho del consumidor, que es un derecho humano para que el consumidor acceda a productos y servicios para su existencia vital. Entonces, ahí es cuando no tenemos que sentarnos a preguntarnos si las empresas ganan dinero, sino cómo hacemos para que el consumidor pueda acceder a todos esos servicios y a todos esos productos vitales para su existencia.
Osvaldo, ahora como está planteado, ¿se subsidia al consumidor o se subsidia a las empresas productoras?
En este momento estamos subsidiando a las empresas. El consumidor directamente no se lo subsidia. La Argentina en este momento subsidia la generación, que es precio. Nosotros tenemos una división en luz y gas de tres grupos de empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras.
Exacto.
Las transportadoras y distribuidoras es tarifa, pagamos tarifa y están reguladas. En cambio, el precio de la generación es libre, tanto en gas como energía eléctrica. Por lo tanto, el gas y la energía eléctrica, que es libre, es lo que se subsidia, entonces lo paga el Estado. Se calcula que se está pagando un 30, un 40% que pasa a tarifa, y un 60, un 70% estamos pagando a través del Estado, es decir, lo paga y subsidia el Estado. Bien. El Estado no debería subsidiarlo. ¿Por qué? Porque ese precio libre también tiene una complicación. Nosotros, con la ley de gas y la ley de energía, tenemos un problema serio. Esa ley es una ley que tiene garantía de ganancia de las empresas. Claro. Y así, a su vez, la socialización de las pérdidas. Y toda obra que se realice la realiza el Estado, y todo impuesto que se ponga lo paga el consumidor o el Estado. Entonces, esa situación hace que tengamos uno de los servicios de generación más caros y más malos del mundo. Y con el agravante de que el tendido eléctrico, el tendido de transporte y el tendido de distribución está obsoleto y mal mantenido.
Te iba a decir eso.
Hace 30 años que tenemos un sistema que se está deteriorando en pasos agigantados y deberíamos cambiarlo. Por eso, cuando hablamos de subsidio, tenemos que hablar de generación, y cuando hablamos de generación tenemos que hablar que el gas en boca de pozo nos sale más de $2. Y no puede ser que lo estemos pagando de 7 a $10 y $55 el barquito que viene, a causa de que estas empresas en verano exportaron.
Bien, Osvaldo.
El megavatio de energía eléctrica que debería salir entre 20 y 30 dólares el megavatio está saliendo entre 70, 80 y $90, con lo que significa que estamos pagando de más en todo el tema de generación, y el precio es el tema del subsidio.
Clarísimo. Osvaldo, vamos a empezar desde la base. ¿Cuál es el costo de la energía?
Por eso dije, el costo de la
energía. Por eso, repetímelo. ¿Cuál es el costo?
El costo de la energía no tendría que exceder de $30. En cambio estamos pagando entre 70, 80 y en buen caso $90. Y por otro lado, el gas en boca de pozo no podría exceder de $2, $2.50. ¿Eso qué significa? Porque también se genera energía con gas. ¿Qué significa? Que esos precios son puestos conforme cálculos financieros, no económicos, no de estructura de costo. Entonces todo esto es muy caro, y cuando llega al consumidor llega con precios exorbitantes. Por eso, cuando empiezan a hablar de que la energía es barata, de que hay que aumentar y demás, para el consumidor es carísimo. ¿Por qué? Y esto es pobreza energética. No puede establecerse una afectación del ingreso del consumidor que sea superior al 15% en luz, gas, agua y comunicaciones. Si supera el 15% del ingreso, eso no puede ser, porque entonces no cumple con la hipotema de la constitucional del artículo 42, que habla de la protección económica del consumidor y la protección de los servicios públicos que debe tener todos los consumidores sin excepción.
Y ante lo que está ocurriendo, Osvaldo, con todo lo que me estás diciendo, ¿cuáles son las medidas a tomar?
Bueno, con referencia a la segmentación, los grandes ingresos y aquellos que tengan grandes ingresos ya han sido afectados, y hasta ahora no apareció el cuadro tarifario, pero por las normas que se establecen son los únicos que le van a quitar el subsidio. Es decir, calculamos aproximadamente un 30% de los usuarios, que son entre 15 y 16 millones de usuarios, no habitantes. El usuario es una sola persona. Clarísimo. Encargada de un medidor y demás. El usuario son entre 15 y 16 millones, y se calcula que hay 30% que serían mayores ingresos y que son los que les van a quitar el 100% del subsidio, y que comenzó a partir del 1 de septiembre, seguirán quitándoselo en octubre, noviembre y diciembre. Ahora, el resto de la población, si tiene o tiene objeto la quita del subsidio, habrá inconvenientes. ¿Por qué? Porque no hubo procedimiento de audiencia pública por ningún tope de energía. Es decir,
ahí está.
Ese 80% de la población no podría quitarse del subsidio hasta que no se hicieran las audiencias públicas del caso. E insistimos, hablando, por ejemplo, de un electrointensivo, que es aquel que le falta, que tiene luz, sí, pero le falta el agua o le falta el gas, a esas personas los topes que señalan son muy bajos, por lo tanto deberían generarse un estudio más determinado y no tan a la ligera como se manifestó en las últimas semanas.
Osvaldo, ¿qué sentiste cuando escuchaste el análisis de Flavia Rogione y cuando escuchaste también a Malena Galmarini diciendo no estamos haciendo un ajuste, sino que estamos haciendo una redistribución de impuestos?
Primero y principal...
¿Primero lo entendiste?
Primero y principal, permítame aclarar esto. Los impuestos conforme a la ley de gas y de energía lo pagan los consumidores. Claro. Este es un problema muy claro, porque así está, hace 30 años que padecemos esta desgracia. ¿Tenemos que modificarlo? Sí. Por eso este es un primer punto. Segundo punto, el discurso que dieron fue muy alejado de los consumidores, es decir, no estaban puestos en los consumidores. ¿Por qué? A algunos por ahí se les escapó la de cliente, nosotros no somos clientes.
Exacto.
Algunos por ahí dijo precios, nosotros no pagamos precios. Nadie paga precios, pagamos tarifas. Precios se pagan en la verdulería. Perdón.
Es así. Pero vos, Osvaldo, estás equivocado. Esto no es un tarifazo, sino que es una redistribución de impuestos.
El tema es que podemos llegar a conversar una mejor aplicación de la tarifa, pero primero vamos a blanquear que la generación tiene estructura de costos carísimas.
Claro.
Y las empresas, por eso, a ver, cuando se habla de estatización, no es que se habla de estatización por una concentración, no, se habla de estatización porque las empresas privadas en estos años han hecho un desastre. Más allá de haber hecho algunas obras o no obras, no han significado una mejora en el tema energético y de gas. Si el Estado no hubiera estado detrás ni del gas ni de la energía eléctrica, hoy tendríamos un desastre. Y eso, prueba de eso, fueron los 4 años del 16 al 19, porque hubo un corte de energía que dejó a 50 millones de personas sin luz. ¿Por qué? Porque se dejó todo en manos de las empresas privadas. No es que esté mal o esté bien las empresas privadas. Pasa que tiene otro fin la empresa privada. La empresa privada tiene el fin de ganar plata. El Estado tiene el fin de mantener la calidad de vida de la población.
Exacto.
Por lo tanto, no interesa si gana plata o no gana plata el Estado. Lo que interesa es la calidad de vida de la población. Entonces, todo lo demás, cuando se empieza a hablar de estructura financiera y demás, no, para un poquito. ¿Cuál es el ingreso del consumidor? ¿Cuánto es lo que tenemos que beneficiar? ¿Y cómo va a crecer el consumidor en el futuro? Porque si crece el consumidor, crece el país.
Claro. Esto
tenemos que entender, es el ABC, lo decía Perón hace 70 años, no es clarito este tema. Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo,
consume,
todo el mundo consume, y no podemos distraer ese dinero que tiene que ir al bolsillo.
Exacto.
De esa persona, para que la torta se achique, para que grupos concentrados ganen más dinero. Ahí es cuando, como por ejemplo, aumentarle el dólar para que vendan soja, yo diría, señores, ustedes son estafadores. Están generando una estafa, no ya al Estado, sino a los pobres jubilados. Es decir, que el campo ha estafado a los jubilados, ha estafado a los desocupados.
Pero discúlpame, Osvaldo.
De toda esa gente.
Pero discúlpame, se lo permitió este gobierno.
Lamentablemente
se lo está permitiendo, porque la medida que tomaron del dólar soja es bajo permiso de este gobierno. Hay que ser autocrítico en este caso y decir, este gobierno le permitió que el dólar soja esté en $200. Es triste, pero es una realidad que estamos viviendo.
Pero llegamos acá porque un gobierno desaprensivamente y criminalmente endeudó en 150 mil millones de dólares al país y permitió que lo estafaran y que vaciaran al país, empezando por las energéticas, los bancos, los medios de comunicación y muchos habitantes de la oligarquía que han evadido divisas del país. Existen divisas evadidas del país que son en mayor número que la que tenemos de deuda externa, demostrando claramente que hay un grupo muy pequeño de esa raza superior, que así se creen, que son los deudores de todos los argentinos. Este es el problema más caro y más dramático que tenemos.
Ahora,
este gobierno tiene que manejarse después de que han estafado a los argentinos en 150 mil millones de dólares.
Yo comprendo que este punto también era necesario porque de dónde sacaban hoy, por ejemplo, la bolsa de Rosario, 2.13 millones ingresó vinculado al tema dólar soja. Es decir, de dónde era donde más se podían hacer las arcas del Banco Central, vamos a tomar el lado positivo si queremos. Al respecto es de el campo, es una realidad. De ahí es donde más se podría tener. Ahora, aquellos que te dicen, yo soy pyme, ¿por qué no tengo un dólar pyme? Sucesivamente, también tienen toda la razón del mundo, porque es muy injusto, hablando de consumidores, es muy injusto. Si no, digan claramente, esto es una devaluación y colocamos dólar link para todos los argentinos y argentinas. Aparte, lamento decirte, Osvaldo, que para mí, humildemente, no va a ser hasta el 30 de septiembre. Te van a decir o nos van a decir después a todos los argentinos y argentinas una cosa. Miren, nos fue tan bien y hemos podido llenar las arcas, hemos podido alimentar un poco las arcas del Banco Central, que después que espero no se empapelen en Leliq, hemos sabido y entonces vamos a continuar con esta proyección. Es decir, para mí, y lo pongo en duda, que vaya a ser hasta el 30 de septiembre la medida del dólar soja. Fue un éxito, te van a decir, y después lo van a implementar más meses.
Igualmente están apretando el tema de la inflación, yo no creo que lo vayan a seguir manteniendo. Tenemos un mes de agosto de 7 puntos y un mes de septiembre
de 6.5.
Exacto.
Entonces, aproximadamente.
Hay que empezar a aflojar el cincho.
Ahora, Osvaldo, ¿cuánto trabajo el tuyo? Porque tuviéramos un derecho al consumidor, si no tuviéramos referentes como vos, ¿qué hacemos los argentinos y argentinas?
Creo que en este momento, desde el año 2015, no han consultado como deberían a los consumidores. Las asociaciones de consumidores desde el año 2015 para acá venimos reclamando que nos escuchen. Y cada vez que lo hacemos, aportamos elementos muy claros que tal es así que no nos equivocamos. ¿Por qué no nos equivocamos? Porque estamos en la trinchera, con la gente,
pensando
claramente cuál es la necesidad de las personas. Entonces, del 2005 para acá, de 2015 para acá, hemos venido dando pautas. A tal punto que antes de ese año, inclusive, funcionaba el Observatorio de Precios.
Exacto.
Que yo lo compuse hasta el 2015 y allí nosotros hemos podido obtener información muy clara de frutas, verduras y alimentos para poder manejarlos. Ahora, no lo podemos manejar, hay una dispersión de precios muy grandes. ¿Y por qué? Porque no tenemos las herramientas y no lo queremos aplicar porque aplicamos la política de sentarnos a tomar un café y ahí no hay resultado. El poder lo tiene que tener el Estado, no el particular.
Osvaldo, ¿cuándo fue la última reunión y con quién que tuviste vinculada a los derechos al consumidor?
Bueno, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor viene haciendo reuniones por el Consejo Consultivo, fue en este año, hará un mes, dos meses, que tratamos varios temas. Lo que pasa es que, claro, el director que está desde la administración de Feletti para acá está un poquito, no vienen corriendo porque han cambiado casi todos los superiores. Así que es el último director nacional, que es Adrián Ganino, que fue director en la Intendencia de San Martín, que hizo una dirección de defensa del consumidor muy grande, aplicó sanciones muy severas a las grandes corporaciones. Por eso nosotros estamos preocupados que si lo llegan a sacar, teníamos con quien podíamos hablar en el gobierno y podía darnos interesantes sanciones. Hemos tenido con él las sanciones a los influencers. Hace poco también estuvimos trabajando con el tema de Telefónica y Telefoncom, que se ha frenado. Evidentemente tendríamos que y necesitaríamos que le den un poco más de poder para poder defender a los consumidores. Ahora, la idea no creo que sea esa. Esperemos que si va a haber algún cambio, no le quiten a los consumidores el único canal que tenían para poder hacer tareas que en verdad han sido muy importantes, ¿no?
Ahora, debe ser muy difícil, Osvaldo, que tengas un ministro de Economía que va hacia un lado y que vos quieras ir hacia otro. Debe ser sumamente dificultoso. Bueno, ocurrió con Roberto Feletti, por eso se fue Roberto Feletti. Roberto Feletti quería ir hacia un aspecto y Martín Guzmán quería ir hacia el otro, que realmente no sé cuál es la diferencia entre Martín Guzmán y Sergio Massa. En este momento yo creo que Martín Guzmán, Sergio Massa hizo lo mismo que había dicho Martín Guzmán, y Martín Guzmán se fue, pero bueno, no importa, son esas cuestiones que ocurren en este país. Pero igual la forma de irse de Martín Guzmán fue lamentable, pero más allá de eso, debe ser muy difícil estar en los lugares hoy, en los diferentes lugares en donde se quiere hacer mucho por determinadas clases, como en este caso los consumidores, y ves en una primera fila, en una asunción, a las empresas más importantes de este país, y también ves, por ejemplo, en lo que tiene que ver con energía, a los dueños de las empresas de energía más importantes, en donde se sabía cómo iba a ser la segmentación, porque si en una asunción va a estar, con todo respeto, ¿no?, a ellos, va a estar Vile, va a estar Manzano, es obvio hacia dónde íbamos a ir.
Bueno, veremos en el tiempo cómo termina la historia. Yo no... Dicen que todavía la pelea no terminó, y creo que hay mucho más para hacer. Y nos espera un final de año a toda orquesta y un comienzo de 2023, donde yo creo que van a haber varios cambios muy profundos, porque el siglo XXI no puede continuar en esta tesitura.
Osvaldo,
tengo para mí que el invierno de Europa puede representar algún estallido en especial. Eso no lo descarten, y eso va a significar para todo el mundo un cambio muy grande, y lo primero que debería hacer Europa es dejar de seguir los pasos de Estados Unidos, que es una forma de comenzar a respirar, porque yo creo que Estados Unidos es un salvavidas de plomo, y América debería hacer exactamente lo mismo. Estados Unidos es un salvavidas de plomo, es un peligro. Y lamentablemente para la paz del mundo, en este momento, Estados Unidos es un peligro, por dos razones. Y voy a aclararlas porque es muy importante para todas y todos. Estados Unidos está en una situación económica gravísima. Es el principal deudor, tiene el estado financiero más cerrado del mundo. Tiene una deuda descomunal. Tiene una pobreza interna muy grande, una diferencia de clases muy severa, con una pobreza interna y una violencia interna muy grande. Hay ciudades céntricas donde, debido a la falta de habitación, las plazas centrales están llenas de carpas. Baltimore tiene la plaza central llena de carpas. Entonces, estamos ante un problema muy serio. Cuando un país se transforma en un salvavidas de plomo que quiere llevar a todo el mundo a la debacle, el mundo lo tiene que soltar hasta que ese país se convenza de esa debacle. Hoy el mundo está con un problema porque Estados Unidos está en un grave inconveniente. Creo que es hora de que todos nos pongamos los pantalones. Y esto no es ni izquierda ni derecha, esto es que Estados Unidos está llevando al mundo a un infierno.
Osvaldo,
Europa debe separarse.
¿Te puedo preguntar algo?
Sí.
¿Dónde está nuestro superministro de Economía?
En este momento está en Estados Unidos tratando de negociar el tema del Fondo Monetario Internacional, que es el problema serio que tiene la Argentina. Pero vuelvo a recalcar, no crean que todo el Fondo Monetario Internacional va a ser igual el año que viene.
Clarísimo. Osvaldo, si estuvieras delante del superministro de Economía, que hoy en realidad es el que más poder tiene, por eso que no lo coloco al presidente de la Nación al respecto, ¿qué le dirías en relación a los derechos? Tenés la mesa, derechos al consumidor. ¿Qué le dirías? Y también al secretario de Comercio. Por favor, decile que no es una sensación la inflación. Solo eso te voy a pedir.
No, yo plantearía que tengan en vista los derechos de los consumidores. Vuelvo a recalcar que las corporaciones son 3 o 4, el resto de los habitantes, que son, ¿qué serán?, 5 millones de personas, 7 millones, el resto son 40 millones de habitantes. Hay que pensar en 40 millones de habitantes con 4 empresas. Hay que tener muy en claro cómo va a ser el mundo dentro de muy pocos años, muy pocos meses, diría yo. Cuidado, porque esto no es que me esté transformando en gurú, me estoy transformando en lo que realmente me llama la atención cuando usted enciende la televisión y ve una marcha que pareciera ser de Venezuela y es de Francia, que ve una marcha que pareciera ser de Cuba y es en Alemania, en sí. Italia y en Inglaterra sortean facturas de luz. No sé si vio que sortean sí, sí. facturas de luz pagas y se consideran que han solucionado su problema durante 4 meses. Es decir, ojo, esto es el signo grave de una debacle peligrosísima. Y todavía no están en el invierno. Esto es para que estudien muy seriamente. Y agreguen en algo más, ¿eh? Agreguen algo más, el cambio climático.
Sí. ¿Y qué le pedirías el nombre de los consumidores argentinos y argentinas?
Cumplan con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Cuesta mucho, les cuesta mucho. El artículo 42 de la Constitución Nacional es un libro abierto, una Biblia abierta de cómo tienen que respetar a las personas. Lamentable, desgraciadamente, no han respetado los monopolios, no han respetado el acceso al consumo, no han respetado la protección económica del consumidor, no han respetado la protección del riesgo y los servicios del consumidor. Si hubieran respetado eso, la Corte no estaría sentada arriba del decreto 690, donde no permite que se controle los servicios de Internet, comunicaciones y medios, porque desgraciadamente eso es lo que hay. Hoy yo le diría directamente al ministro de Economía, firme, no un decreto, un DNU restableciendo la ley de medios, restableciendo la ley de tecnologías de la comunicación, derogando el decreto de Macri del 2015, porque es la única forma de volver a tomar el control de los medios de comunicación, que se acepta el decreto 690 para tomar control de los medios de comunicación. No puede ser que los medios de comunicación gobiernen los jueces y las corporaciones, porque por si no lo saben, los dueños de las empresas de energía tienen acciones cruzadas con varios medios de comunicación.
Clarísimo. Osvaldo, te quiero preguntar, ¿qué representa en tu vida y en la vida de los argentinos el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora?
Bueno, en Lomas de Zamora avanzó muchísimo con el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados fue desde 1972 que se creó el Departamento Judicial, una de las avances más grandes, creando en la zona y el juez que necesitaban las personas para poder resolver sus conflictos. Es muy importante, el Departamento Judicial ha avanzado muchísimo, ahora se lo dividió hace unos años, pero igual significa un progreso muy grande. Yo en el Colegio de Lomas fui uno de los fundadores del Centro de Mediación. Cuando no existía mediación, nosotros creamos en el año 94-95 el Centro de Mediación, el Tribunal Arbitral, y posteriormente colaboramos para que saliera la ley de mediación en Argentina. Después trabajamos en la creación del instituto, el primer instituto de derecho al consumidor fue el nuestro, el primer centro de mediación de la provincia de Buenos Aires fue nuestro. Es un orgullo que tengo de por lo menos colaborar para que la gente tenga, como decía el Martín Fierro, palenque andía a rascarse, por lo menos.
Y te hago una pregunta, Osvaldo, ¿qué representa en tu vida, y contame la realidad, ser docente universitario en la Universidad del Este?
Honestamente, era una de las asignaturas pendientes hace ya 18 años, ¿no? Que soy docente. He sido abogado, tengo 45 años en ejercicio, he trabajado en casi todos los sindicatos, he estado defendiendo derechos de las personas y de los trabajadores. Pero llegar enfrente de la docencia significa dos cosas: enseñar y aprender. Porque no hay peor cosa que el que enseña cree que enseña y no aprende. El educante también es educado. El maestro, el docente, el profesor tiene que ser educado, porque todo el intercambio en la docencia es ese, unida y vuelta. Bien. La verdad que es impresionante lo que uno puede lograr con la juventud, inclusive porque hemos visto que hay mucho más para hacer en la docencia.
Y si hablamos de docencia, quiero rescatar también tu trabajo en la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Qué representa en tu vida y en la vida de la provincia de Buenos Aires y de los argentinos?
Bueno, la Universidad de Lomas de Zamora fue creciendo muy lentamente. Hoy es una universidad que tiene una tarea muy grande, con no solo asignaturas y materias tradicionales, sino investigación muy avanzada, y en la misma hay profesores y educadores y graduados de alta escuela. Evidentemente la universidad en sí es un orgullo para Loma de Zamora. Ahora, en mi tarea dentro de Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho, la verdad que ha sido también muy importante, y más que nada porque hemos tratado de trabajar con los alumnos y con la comunidad.
Muy importante.
Tratando de solucionar también, hemos hecho una clínica donde tratamos de recibir las problemáticas que tengan los consumidores, y tratando de que los alumnos traten de saber cómo es esta materia, que es tan importante, tan transversal y tan importante para el siglo XXI. Y no voy a dejar hasta que exista una materia como existe en la Universidad del Este, de Derecho del Consumidor, en todas las facultades, porque la verdad que esto sería el avance de defender los derechos del consumidor en todas las universidades.
¿Por qué crees que no está implementado en todas las universidades?
Porque así como... los derechos del consumidor molestan, porque claro. las grandes empresas quieren clientes, no consumidores. Claro. Los consumidores son débiles jurídicos y tienen por ser protegidos. Los clientes no, los toman de igual a igual. Y cuando toman a alguien de igual a igual, como muchos jueces lo hacen, sancionan y no defienden al consumidor. El consumidor es un débil jurídico y como tal tiene que ser protegido. Y ninguna de las normas empresariales y comerciales se aplican al derecho del consumidor. Por eso tendría que haber una materia especializada. Es una materia que dentro del derecho del consumidor trasunta el derecho administrativo, el derecho público, el derecho privado, el derecho constitucional, es muy rica. Por lo tanto, no puede estar, es un sistema en sí mismo, no depende de otras materias, no es empresarial, no es de mercado.
Ese es el problema.
No es solamente económica.
Ese es el problema. No es de mercado, no es de empresa. Es el derecho del consumidor que hace, ni más ni menos, Osvaldo, que a los derechos humanos y a la soberanía nacional.
Por lo menos a que el consumidor acceda a productos y servicios que hacen a su existencia vital, que es muy importante la existencia vital del consumidor.
Fundamental, fundamental. ¿Cómo nos ves para finalizar en materia educativa?
La Argentina es un país que desde el delantal blanco para tapar toda clase social que debería volver para que no nos distingamos tanto, fue una de las grandes hallazgos del siglo XIX y XX, el delantal de los chicos, siempre avanzó. No nos olvidemos que nosotros tenemos 5 premios Nobel, es decir que nuestra educación siempre ha sido avanzada. No por nada tenemos satélites dando vuelta en el universo, así que evidentemente la Argentina es un país de avanzada. La bacteria que estuvo dando vuelta por Tucumán fue descubierta en poco tiempo, la Legionella, impresionante. ¿Por qué? Porque tenemos el Instituto Malbrán. Es decir, la ciencia, la tecnología y la educación en la Argentina es importantísimo. ¿Y gracias a qué? Fue y es gratuita. Por eso la escuela pública, la educación pública, la universidad pública tiene que ser protegida, porque es la manera de que todo el pueblo pueda acceder, y de esa manera tenemos cultura, conciencia, educación, y podemos progresar. Este país es uno de los países de América que mantuvo la educación universitaria pública, la educación secundaria pública, la educación primaria pública, y a pesar de los embates se sigue manteniendo, porque es la única manera de que seamos progresando. Vuelvo a recalcar, 5 premios Nobel de universidades públicas. Y hay gente en la NASA que estudió en la universidad pública, hay gente en Europa que estudió en la universidad pública, hay gente premiada en el mundo que estudió en la universidad pública. ¿Eso qué significa? Tan mal no estamos, muchachos. Lo que falta es simplemente seguir regando al estudio, a la educación pública, para que de esa manera ingresen más, estemos más y crezcamos más. calidad de vida, eso es lo que necesitamos.
Osvaldo, por último, ¿no te duele en relación a lo que decís cuando el viceministro habla justamente de un ajuste en salud, educación, obra pública y discapacidad?
Lamentablemente sí, pero hay que ver que no hay traducción cuando desde el Estado se habla de ese tipo de quitas, porque no estamos quitando a la compra de un coche, estamos quitando a la necesidad del estado vital, de la necesidad del estado vital, del estado que necesita vivir. Por lo tanto, no podemos sancionar a la salud, no podemos, porque la salud, no sé si ustedes se dieron cuenta que en la pandemia, si no hubiera habido salud pública, hoy estaríamos lamentando la pila de muertos por la calle, que es lo que pasó en algunas partes del mundo. Con la salud pública y no con la medicina prepaga, que no intervinieron, con la salud pública se pudo parar la pandemia y atender a la gente. Con la salud pública, con la educación pública se puede seguir avanzando como estuvimos hasta ahora y atendiendo la discapacidad y atendiendo la problemática de aquellos que lo necesitan, es como progresa un país. Por eso no creo en ese tipo de recorte presupuestario. Habría que pensarlo mucho mejor.
Hace horas colocó Walter Correa lo siguiente: en 2021 como diputado nacional presenté el proyecto de ley 3541 para penalizar conductas negacionistas y apologistas del odio. Urge erradicar el odio de los discursos políticos. Las y los argentinos merecemos vivir en paz. ¿Qué te parece?
Perfecto. No puede ser que un periodista catalogue a funcionarios con epítetos de lo más bajo. El periodista es bajo, porque ya pasaron el nivel. Ya, yo creo que no son ni amarillistas, directamente pertenecen a una lacra de la sociedad muy baja. Pero lamentablemente hay jueces, que ese es el otro problema, funcionarios, jueces y gente que no entiende esto y los toman en serio. Entonces es muy peligroso y creo que es hora de que se haga exactamente lo que se hizo en Alemania, como el Holocausto. Está prohibido. Acá tendría que estar prohibido. En Alemania, está bien, fueron 60, 70 millones de muertos. Acá solamente 30.000 desaparecidos, pero un desaparecido más. Y un atentado como el del jueves pasado no puede permitir que sigan hablando las barbaridades que dicen, inclusive dudar de que hubo un atentado.
Osvaldo, ha sido un placer tenerte, un lujazo. Gracias por estar en todo este programa. Gracias.
Por favor, al contrario, buenos días.
Un gusto inmenso.
Gracias a todos y a todas.
Gracias, muchas gracias. Él es abogado, mediador y árbitro, es presidente de ADUC, Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, director del Instituto Derecho Consumidores CALS, Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, director del Instituto de Derecho del Consumidor de la FACA, Federación Argentina de Colegio de Abogados. Además, es docente universitario en la Universidad del Este y en la Universidad de Lomas de Zamora. Estuvimos con Osvaldo Bazano.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Porque si hablamos de energía, como siempre te digo, hablamos de vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de que todos somos electrodependientes. Y hablamos también de ponernos en el lugar del otro. Hoy en Cultura Energética creo que hemos hablado de absolutamente todo. Y desde este punto de vista es que el foco estuvo en los derechos al consumidor, que en definitiva son los derechos de todos y de todas, es decir, de los argentinos y argentinas, a nivel federal. A veces poco se educa en derecho al consumidor para que no se tenga conocimiento de lo que se puede reclamar que en definitiva es un derecho humano, que en definitiva es un derecho propio y que en definitiva hace a lo más importante, por lo menos para mí, se nota que muchos dirigentes políticos no, a una soberanía que es nacional. Porque si habláramos de una soberanía nacional, tendríamos otros puertos, tendríamos otras rutas, tendríamos otras vías navegables, tendríamos una hidrovía que haya pasado, ya sea estatal o privada, pero que se haga algo, una marina mercante, y se tendría un lugar especial para el consumidor en lugar de un lugar especial para asumir o para los anuncios puesto en las grandes empresas, en los grandes empresarios que encima a nosotros, los consumidores, ganan y no invierten nada en los argentinos y en las argentinas. Yo creo realmente, como dijo nuestro entrevistado Osvaldo Bazzano, que derecho al consumidor debería ser colocada como materia en todas las universidades a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque todos tenemos el derecho a saber, porque todos tenemos el derecho a la educación y porque todos tenemos el derecho a una cultura. Y en este programa es una cultura especial, es una cultura energética, de la cual también hablamos hoy, porque vos tenés un derecho también en energía. Por eso nos despedimos hasta el viernes, y el viernes nos encontramos nuevamente en Cultura, Cultura Energética, en otro programazo, como estamos acostumbrados y habituados, el viernes de 14 a 15, con mucho, pero mucho más, Cultura, Cultura Energética. Chao, gracias.